Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Alegres porque anhelábamos mucho y orábamos mucho a Dios de estar aquí con ustedes. Y nos alegra mucho estar con ustedes, estar aquí con mi familia y poder pasar un tiempo de comunión unos con otros. Si nos visitan esta hermosa noche, bienvenidos. Si nos visitan y no son miembros de la iglesia, bienvenidos a este recinto donde pretendemos leer la palabra de Dios y edificarnos a través de ella. Vamos a estar utilizando una presentación para ello. Las notas de lo cual voy a estar hablando están escritas en un libro que escribimos que se llama La Familia, una carta de amor de Dios para nosotros. Muy bien, vamos a ver qué es la familia y cuál es el propósito de ello. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo explica la Escritura? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cómo es que nosotros debemos llegar a tener una familia? ¿Cómo debemos gobernar en una familia? ¿Cuáles son nuestras funciones en la familia? Y sobre todo, ¿cuáles son las bendiciones que recibimos en la familia? Está plasmado desde la eternidad cuando vemos a Dios, al Padre Celestial. Y cuando lo vemos, cómo lo hace a través del Antiguo Testamento y habla de sí como Padre, como Dios Todopoderoso, y le habla a su pueblo Israel, al cual lo ve como hijos. Porque como decía el salmista, pues hechura suya somos. No nos hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo. Reconoced que Jehová nos ha hecho, dice la Escritura. Reconoced que somos ovejas de su prado, dice la Escritura. Y entonces luego emplea una imagen dentro de la Biblia para mostrar lo que es una madre. Y habla acerca del trabajo y de la travesía desde Egipto hacia tierra prometida que tiene por nombre Canaán. Y a Canaán se le llama la tierra donde fluye leche y miel. Y esa es la imagen de una madre realmente. Una madre es el lugar donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque una madre que da a luz enseña a sus hijos lo que es la dulzura de la vida, la miel. Una madre que da a luz también le da el sostenimiento que necesita el niño, la leche de su seno, le da la leche a su hijo. Por lo tanto, su hijo se nutre físicamente con la leche, pero se nutre espiritualmente con la dulzura de su madre. Por eso la tierra prometida Canaán es esa imagen, ¿verdad?, de la mujer, de lo cual aún cuando lo vemos en Gálatas, habla acerca de la madre de todos, ¿no?, de la mujer, el Padre Dios, la mujer, los hijos del pueblo de Israel. Pero vamos a ver la Escritura y vamos a ver primero qué se entiende por la idea de la palabra familia. Familia es una palabra que se encuentra en la Biblia y que se encuentra a través del Antiguo Testamento. La palabra en hebreo es beit. Beit es familia. ¿Qué es beit? Beit se traduce en la Biblia como familia, se traduce en la Biblia como casa, se traduce en la Biblia como templo. Familia, casa y templo. Es la misma idea en la Escritura. Pero vamos a ver ahí en Génesis y vamos a ver qué es la familia. Y veamos lo que es la familia, dice Génesis capítulo 1 y en el capítulo 2 específicamente, y dice en el versículo 24, Génesis 2, verso 24, donde habla acerca de la familia. ¿Cuándo inicia la familia? La familia es un diseño. ¿Para qué Dios hace un diseño? El diseño tiene un propósito. Si la familia no está en la sociedad sería un caos. Ya es un caos por el pecado, pero la familia preserva de alguna otra manera, le da noción a los seres humanos en cuanto a lo que es la familia. Pero, ¿cómo inicia la familia? La familia inicia con lo que se conoce como matrimonio. Dice ahí Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre. Ve cómo el hombre sale de una familia. ¿Qué es una familia? Padre, madre, hijos. Así que la familia es la idea de poder continuar esta idea generada a través de las generaciones. Una familia tiene hijos y los hijos comienzan otra familia. Nueva familia tiene hijos y comienza otra familia. El diseño divino es para la continuación de la humanidad hasta el momento que Cristo venga otra vez. Pero veamos cómo dice ahí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esa es la primera noción que vemos. ¿Qué es lo que vemos? En la primera parte vemos lo que se entiende como una señal ¿de qué? De madurez. Esto es, ¿quién puede ya dejar su familia para iniciar una nueva familia? Esto es el hombre. No dice el niño, no dice el joven, dice el hombre. La palabra hombre en el hebreo es ish. Ish es hombre, isha es mujer. Hijo indica hombre. ¿Cuándo llega uno a ser hombre? Pablo lo explica en la primera carta de Corintios 13 cuando dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, ¿qué indica ser hombre? Llegas al punto de la madurez. ¿Qué significa esto? El cerebro del ser humano, el cerebro del hombre, según dicen los científicos, cuando ves la neurociencia, no se desarrolla totalmente hasta los 24 y 25 años. ¿Qué indica? Gracias. Indica que a esa edad llega lo que es la madurez. Una familia comienza, según aquí lo vemos, ¿cuándo qué? Cuando el hombre llega a esa madurez. Por tanto, dejará el hombre. ¿A quién deja el hombre? A su padre, ¿qué? Y a su madre. La madre tiene que dejar al hombre. Tiene que dejar al hijo. Si la madre tuvo al hijo por 9 meses, lo tuvo en su vientre, el hijo creció, su pieza se entretejió, dice la escritura, y llegó a ser un niño. Y luego dio a luz y costó mucho trabajo. Levanta la mano, ¿quién de aquí es madre? Levanta la mano. Mucho trabajo, ¿no? Yo siempre he dicho, no los entiendo a ustedes, porque el hijo destroza su cuerpo en una manera física. Los dolores de parto son increíbles, a veces duran más de un día, y nace el bebé, y claro, al nacer el bebé, le da gran alegría a la mujer, pero sienten que fue un trabajo increíble. Yo no la entiendo a la mujer, porque después de todo este trabajo, quieren tener más hijos. Yo no la entiendo, pero esa es la mujer. Pero la mujer, llega un momento en que alguien corta el cordón umbilical. Esa es la primera separación, la física. Y la mujer tiene que aprender después de tener una relación simbiótica con el bebé, porque eran 2 seres en un ser, tiene que cortar, tiene que dejar. Y desde el primer momento que cortan el cordón umbilical, inicia el proceso del diseño de la familia. Tienes que empezar a dejar que ir. Claro, tienes al bebé, le das pecho, leche, y el bebé empieza a crecer, se empieza a fortalecer, es parte de la vida. Le hablas lindo, le hablas hermoso, le das la dulzura de la vida. Eso es lo que hace la mujer. La mujer provee. El niño empieza a crecer, empieza a caminar, se cae. A veces el niño camina igual que su padre. A veces camina igual que su abuelo. Por eso nadie sabe lo que quiere. A veces se parece todo al abuelo. Y tienes que poner a estar feliz, porque es tu hijo. Llega la adolescencia, llega la juventud y crece a la parte de la madurez. ¿Y cuál es el inicio de la madurez? ¿Qué el hombre dejará padre y madre? Continúa e inicia el proceso más importante, cortar el cordón umbilical emocional, sentimental, espiritual, familiar. ¿Tú te has dado cuenta cómo la Biblia dice que siempre el hombre tiene problemas con el suegro, pero no tantos como la suegra con la nuera? ¿Por qué? Porque no era la que quería, pero la nuera fue la que le tocó. Y hay problemas. La Biblia habla de que hay disensión entre la suegra y ¿qué? Y la nuera. ¿Por qué? Porque el amor verdadero de una madre es dejar ir a su hijo. Cortar el cordón umbilical. Se ha de sentir muy feo que cuando tu hijo viene por primera vez después de algunos meses y ves su rostro y ves que empieza a enflacar porque no le da bien de comer que la nuera. ¿Y qué sucede? Lo ves un poco desgarrado, ojerudo. Después de cuidar tu príncipe tantos años, ahora tu príncipe está en ese lugar, en ese momento. Pero tienes que cortar el cordón umbilical. Es el diseño de la familia. Fíjate tú cómo científicamente el hombre no puede tener hijos con otro hombre. Porque es ir en contra de la naturaleza. Si Dios hubiese aprobado la unión entre 2 hombres, hubiese podido continuar la familia. Y está comprobado que si dos hombres y dos mujeres continúan en la sociedad, en menos de 120 años se acaba la humanidad. Por eso el diseño de Dios, hombre y qué, y mujer. Pero la mujer tiene que cortar el cordón umbilical. Hay hijos que tienen mamitis. ¿Alguien conoce aquí un hijo que tiene mamitis? Levante la mano. No lo apunte, no le haga así como... Okay. Y hay veces que hay madres que tienen hijitis. O sea, no aprenden a dejar... Pero el diseño es que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero ¿quién tiene que dejar? El hombre. Eso no quiere decir que no vas a honrar a padre y madre, no quiere decir que no les vas a hablar, no. Pero quiere decir que en ese momento inicia el proceso de preferencia y el proceso de ¿qué? De empezar a priorizar a esa nueva persona, a tu mujer. ¿Quieres tener problemas con tu esposa? No dejes a padre y madre. ¿Quieres tener bendición? Tienes que dejar a padre y madre. Fíjate cómo dicen, casados. Matemáticas, casa, dos. No dice casa cuatro, no. ¿Por qué? Porque va a haber problemas. Si la esposa está con la nuera en la misma cocina, la nuera tiene 20, 30, 40 años de experiencia en la cocina. Por lo tanto, el hijo va a disfrutar más la cocina de su madre que...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Que la de su esposa, por eso lo ves flaco, está enflacando. Pero cuando tu nuera, la que sí era, pero no era para ti, le cocina, ¿verdad?, un arroz bien rico y le queda mal, la suegra tiene que guardar silencio. ¿Por qué? Porque tienes que cortar el cordón, ¿qué? Umbilical. Y verle la cara a tu hijo de desilusión porque está comiendo algo que no sabe rico. Casa 2, diseño es dejará el hombre. Dejar, ¿qué indica? Se va a salir de la casa. Los va a dejar. Es el diseño que Dios tiene. Dejará hombre a su padre y a su madre. Y claro, cuando dice hombre, indica también la mujer. Porque a veces hay comparaciones. La joven, la mujer se casa, la doncella llega a ser casada y empieza a comparar a su esposo con su papá. Es que mi papá no era como tú. Es que mi papá, no. Se deja de comparar porque se ha cortado el cordón umbilical. Y luego dice ahí la Biblia, ¿se unirá a quién? A su mujer. Y ahorita hablaremos un poquito de esto. ¿Y será una sola qué? Una sola carne. Uno más. Ahora, este es el inicio de la vida. Uno más. Una vez nacido... Cada individuo siente una necesidad instintiva de buscar su lado perdido. Veámoslo de esta manera, ¿ok? Cuando fuimos creados, teníamos otra parte de nosotros que estaba perdida. La Biblia dice en Génesis que no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. O sea, tú solo no eres bueno. No sirves para mucho. No funcionas, porque un lado tuyo está perdido. Y cuando tú naces, Cada uno de nosotros tiene esa necesidad instintiva de buscar ese lado perdido. La haré una sola carne. Cuando la encuentra, debe aferrarse porque se unirá a su mujer. Es la palabra aferrarse. ¿Qué es aferrarse? Indica, no la voy a dejar ir. Voy a acercarme más a ella. La voy a cuidar, la voy a proteger, le voy a proveer, porque ella ahora es aquel lado perdido que no estaba en mí. Y deja el hogar de sus padres y se va a aferrar. Número uno, el diseño es que dejar a papá y mamá, ser hombre. No se puede empezar un hogar si no se es hombre. Ser hombre es complicado. Tu papá no te va a mantener tu mujer. Tu mamá no te va a lavar la ropa. Porque ¿de qué sirve que traes a tu mujer a tu casa y vives con tu papá y tu mamá y tu mamá está haciendo todo lo que tu mujer tiene que hacer y se malacostumbra? No es el diseño de Dios. No es casa cuatro, es casa dos. El matrimonio tiene que ver con ello. Deja a sus padres y se aferra. Y tiene como inicio un hogar. La mujer es el hogar. La mujer es el centro de bendición. Proverbios dice que el que haya esposa, haya ¿qué? El bien, a todá, dice en hebreo. ¿Qué es bien? ¿Qué es lo contrario de bien? Mal. Si tú nunca hayas esposa, estás mal. No quiere decir con esto que no puedas sobrevivir como ser humano. Yo conozco hermanos en la iglesia que tienen 40 años, 50 años, 60 años y nunca se han casado. No quiere decir que no puedes sobrevivir, pero tú te das cuenta cuando un hombre está casado y cuando no está casado. Así lo puedes ver. O una mujer, así lo puedes ver. Para empezar, el hombre siempre trae su gorra, su cachucha. Siempre la trae. Está despeinado. Está arrugado. ¿Verdad? Malnutrido. Sobrevive, sí. Ahí cómo vas. Compras una arepa ahí en la esquina. Ahí cómo vas. Pero cuando uno haya esposa, ¿haya qué? El bien. Y la esposa empieza a ver por ti. A ver, no combina algo, la esposa te ayuda. La esposa te cuida. La esposa te nutre. La esposa está al tanto de ti. Porque la mujer es el hogar. Es aquello que estaba perdido. Esto es el centro de bendición. El que haya esposa haya el bien. O sea que si tú te pones a pensar, en la esposa está el bienestar. Veámoslo de esta manera. Tú le das a tu esposa dinero, te lo transforma en bendición. Le das una casa, te da un hogar. Le das despensa, dinero para la comida, te da los platillos más excelentes que puede hacer. Le das tu semilla, tu simiente, te da hijos. Si te das cuenta, en ella se encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que si tú tienes una esposa, tienes un gran bien. Dicen los hermanos, no, es que tú no conoces a mi mujer. Porque si tú la conocieras, más que bendición, la vez se siento que es que maldición. Si la conocieras, pero la mujer es el reflejo del hombre. Como dice el proverbista, como el rostro se refleja en el agua, el rostro del hombre en el hombre. ¿Qué indica? Que tu esposa es un reflejo de cómo tú actúas con ella. Si ella se porta irreverente e irrespetuosa, es porque no la amas. Continuaremos con esto un momento. Uno más. El alma se proyecta fuera de sí cuando el hombre busca a su mujer y la encuentra. Y cuando la encuentra, se enfoca en tocar otra alma. ¿Y quién es esa otra alma? Otra esposa. Por eso dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. No es bueno, hermanos. Yo veo a mi hijo Caleb, tiene 14, 15 años. Desde este momento, aún desde que nació, estamos orando para que quien sea su esposa sea de gran bendición para él. Sea madre de nuestros nietos. Pero también tenemos que irlo dejando ir. Tenemos que cortar ¿qué? Y a veces hay mujeres, madres, que no están dispuestas a hacer eso. ¿Por qué? Porque les costó mucho trabajo a su hijo. 13 horas, dolores de parto, desveladas todas las noches cuando estaban recién nacidos, muchísimos pañales que lavar o que comprar, mucha comida. Luego, para que llegue una muchacha y se lo lleve, no. Están buscando en qué. Tu hijo no es una inversión. Si lo ves como una inversión, es una inversión en la que nunca vas a sacar tú. Es una inversión para tu nuera y para tus nietos. Y nunca los vas a ver tú. Dice, le haré que ayuda idónea. Y aquí viene la parte de qué es ayuda idónea. Una más. La parte de ayuda es en el hebreo, es ser kenegdo. ¿Qué es ser kenegdo? Una más. La palabra es ser, es una palabra hebrea que se ve en la escritura en muchas partes. Si ustedes recuerdan en el caso de Abraham, Abraham no tenía hijos y uno de sus siervos se llamaba Benecer, que quiere decir, le dice Abraham a Dios, ¿acaso si no me das hijos? Pro le dice, ¿acaso este se va a llevar toda mi herencia? Y eso piensa el padre, ¿a quién le voy a dejar mi herencia? ¿Verdad? Ahora, pero también en el nombre Lázaro, la palabra Etzer viene de Lázaro. Lázaro es la palabra transliterada Eliezer. Eliezer en el hebreo es Dios me ha ayudado. Lázaro es Dios me ha ayudado. En este caso, la palabra es ayuda idónea. ¿Qué significa? Hacer completo. Veámoslo de esta manera. Tú como hombre estás incompleto cuando no estás casado. Dice un hombre, yo me siento muy bien solo. Sí, pero estás incompleto. Ese es el diseño de Dios. Hacer completo, ¿qué significa? Ser kenegdo significa literalmente poner una ayuda enfrente de él. Dios quiere poner una ayuda enfrente de ti. La vida no es fácil. La vida es complicada. Yo tengo 48 años. Cuando uno está joven como Christian, te desvelas, te levantas, no hay problema. Te enfermas, te levantas, no hay problema. Pero cuando vas llegando al río Jordán, los 40 años de Egipto al río Jordán, 40 años. Cuando en la edad llegas a los 40 años, como yo, y cruzas el río Jordán, y llegas a la ciudad de Jericó, y la ciudad se empieza a derrumbar. El cuerpo se empieza a derrumbar. ¿Qué hermano tiene más de 40 años? Y se empiezan a derrumbar. Algunos le estamos dando vuelta a la ciudad de Jericó. Algunos ya están tocando trompeta, está cayendo todo. ¿Qué sucede, hermanos? Una desvelada ya no la puede uno aguantar. Se desvela un hombre de los 40, 45, 50 años, ya no puede al otro día. Va a jugar deporte, fútbol, le duele todo el cuerpo. Algo que no pasa con un joven. Escúchame bien, vas al cine a quedarte dormido. Prendes la tele para que te arrulle. Esto empieza a cambiar. Sin esposa está difícil, porque cuando te enfermas, y una cosa es que se enferme la mujer aguanta mucho más que el hombre, hermanos. La verdad, el hombre con cualquier gripe, cualquier día, me muero. Pero la mujer aguanta mucho, hermanos. Pero ¿qué hace la mujer? Pero solo. ¿Quién te va a dar un tecito? ¿Quién te va a cobijar? Solo. Te hará ayuda idónea para que esté enfrente de ti. Pero si se lo merece, será ayuda idónea. Porque una persona puede ser colocada frente de ti para ayudarte. Digamos, vamos a levantar este púlpito. Yo estoy aquí, mi esposa acá. Entre los dos es fácil, pero también, si me lo merezco, me va a ayudar. Porque si no me lo merezco, hermanos, va a ser como que lo carga, pero no lo carga. Y la mujer, hermanos, cuando no quiere, no lo va a hacer. Es más, te está cocinando y si no te lo mereces, le echa más sal. Sabiendo que tienes alta presión, ¡ay, perdón, se me fue! Sabiendo que tienes diabetes, más azúcar. ¿Por qué? Sí te lo mereces. ¿Por qué? Si no, ella se enfrentará y luchará contra ti. ¿Cuántos tenemos un matrimonio, el diseño de Dios, y tenemos muchos problemas con la esposa? ¿O con el esposo? ¿Pero a causa de qué? ¿A causa de qué? ¿De quién es la culpa? A veces decimos, del esposo. Toda la culpa es del varón. Dice el hermano, no, hermano, no conoce a mi mujer, no. Ve el diseño. Dios, Jesús, el hombre, la mujer. Organigrama. ¿Qué es organigrama? Autoridad. ¿Para qué es la autoridad? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién es cabeza del hogar? ¿Qué? El hombre. Mira, tú tienes ahorita más de 93,000 millones de seres humanos. Levanta la mano, ¿quién no está casado todavía? Levanta la mano. ¿Quién no está casado? Ahí está. Tienes 93,000 millones de seres humanos en todo el mundo. Tú decides con quién te casas. Fíjate cómo Dios elige tu familia, de dónde vienes. Tú no eliges tres cosas en tu eternidad. ¿Qué no eliges? Si eres hombre o mujer, tú no lo eligiste, fue Dios. ¿Qué no eliges? El tiempo en que naciste. Yo nací en el 76. Bien hubiese querido nacer en los 50s o en el primer siglo, no lo elegí. ¿Y qué no eliges tú? ¿Qué no eliges tú tampoco? ¿Qué raza? ¿Quiénes son tus padres? Tú dices, no, pues yo quería que mi madre fuera rubia. No. Yo quería que mi padre fuera alto, tampoco. Pero tu familia la eliges tú. Fíjate cómo Dios hace, hermanos. Dios te da el libre albedrío para que tú decidas. ¿Por qué? Los que estamos casados volteamos a ver a la esposa y digámosle, es mi culpa. Porque esto fue lo que yo elegí. No la eligieron por ti. ¿O a poco allá en la hormiga te la trajeron y dijo, cásate? No. Tú estuviste buscando, ¿verdad?, entre la hormiga y, a ver, ¿cuál? ¿Por qué hormiga? Porque son como hormiguitas todo el tiempo trabajando, ¿verdad? Hormiga. Y buscaste una hormiga y te gustó la muchacha. ¿A poco no? Dejaste, tú lo eligiste, no es mi culpa. Entonces, si tú tienes problemas, ¿de quién la culpa, manos? Del varón. Ahí está. Porque el hombre tiene más de 93,000 millones de seres humanos para elegir. ¿Y elegiste a tu cónyuge? Bueno, esa es la primera cosa. ¿Qué sucede? Una más. Por tanto, dejará el hombre, ¿qué? Padre y madre. Tú lo dijiste, una más. Y una más. Tú llegaste a la moda y lo dijiste. Hay que elegir bien. Porque es para toda la vida. Fíjate, los carros. Los automóviles, uno va a la concesionaria, compra un carro y ¿qué te dicen? Te damos la garantía de 10 años, motor, transmisión, todo, ¿a poco no? Pero nada más, frenos dicen, no, tienes que cambiar las balatas, llantas las tienes que cambiar, ¿a poco no? Dios te dice, no te la garantizo, esta es tu mujer, ¿para toda qué? Elígele bien, búscale bien, muchacho. Búscale bien. ¿Que no te gustan las colombianas? Ve a Ecuador. ¿Amén? ¿Que no te gustan las ecuatorianas? Vaya a Perú. ¿Que no le gustan? Vaya a Chile. Vaya donde quiera. Vaya a México. Dices, está muy lejos. Búscale bien. Porque el diseño es tú eliges. Dejará y se unirá, se va a aferrar a esa nueva mujer. ¿Qué indica aferrarse, verdad? ¿Qué indica unirse? Una más. ¿Qué indica unirse? Fíjate, vamos a verlo. El significado del amor está en tres etapas. Se unirá. ¿Pero qué significa se unirá? Una más. Viene de la palabra hebrea wedabak. Una más. ¿Y qué significa? Adherirse. Buscar. Es el diseño de Dios. Eso sí tú lo eliges. Tú lo escoges. Pero eres un enamorado. Luego te enamoras. No. No confundas amor con enamorado. Son dos cosas distintas. Amor es una acción. Viene de la palabra be'ahabat. Be'ahabat. ¿Qué significa? Es una acción. Yo amo, yo hago. Estoy dispuesto a amar a esta persona por el resto de mis días. Ella me va a amar a mí por el resto de mis días. ¿Se me van a acabar las balatas? Sí. ¿Me voy a oxidar? Sí. ¿Me puedo enfermar? Sí. ¿Se me va a caer el cabello? Sí. ¿Va a caer a blanco? Sí. ¿Se me va a arrugar la piel? Sí. ¿Se me va a caer el cuerpo? Sí. Es parte de la naturaleza. ¿Y ya por eso vas a cambiar? Fíjate cómo es el hombre. Llega al río Jordán a los 40 años y empieza a pasar físicamente por aspectos que empiezan a tocar su autoestima. ¿Qué pasa? La parte física se cansa, el cabello se le cae, se empieza a arrugar, ya no puede ver bien. En la parte del vigor, empieza a perder vigor y le llega la fiebre de los 40. Busca una más joven porque quiere volverse a sentir hombre. Fíjate el concepto. Pero en la Biblia dice que se unirá es adherirse, buscar, aferrarse. ¿Qué quiere decir? Obstinarse, mantener con fuerza y convicción una idea u oposición. Una más. Dejará a padre y madre y se va a aferrar a su mujer. Esto es el diseño de Dios. Dios lo dijo, se unirá. Qué bonito que tú como hombre te unas, te aferres. Pero es una acción. Es una acción. Esto es algo de todos los días. No es algo de estaba enamorado, ya no me gusta. Estaba enamorado, ya me enamoré otra vez. No. Es una acción. Decide bien, porque una vez que decidas, eso va a ser para ti, para toda la vida. ¿Qué dice entonces? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. ¡Qué hermoso! El matrimonio. ¡Qué bella es la vida! Hallaste el bien. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién qué? ¿Quién la hallará? Miren, ve cómo le hizo el patriarca. El patriarca dijo, quiero buscar una nuera. Y le dice, escoge uno de sus siervos. No escogió el más joven, el más viejo. Y lo mandó hasta tierra de Param Aram. Le dice, venme a traer una nuera. Y lo manda de la familia. Y va, y llega aquel con los camellos. Y fíjate, ¿por qué le llamó la atención Rebeca? Porque era bien movida. Le daba de tomar a los camellos. Y estaba de aquí para allá. Y de allá para acá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve y busca, tienes que ver. Porque hay muchachas que en vez de estar con el camello están todo el día. Y así no se puede cuidar a los hijos. ¿O sí? No. Así no se puede cuidar el hogar. ¿O sí? No está mal el teléfono. Siempre y cuando no sea el enfoque de tu vida. ¿Qué sucede? Fíjate, el patriarca dijo, voy a buscar a alguien más. Una más. Entonces, ¿qué pasa? Llega el punto de las mujeres. El hombre busca, el hombre tiene la función, el hombre tiene la autoridad, tiene todo esto. Pero luego viene la parte de las mujeres. Ya que la hayas, ¿qué pasa? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién has de buscar? Fíjate cómo dice ahí la escritura. Casadas, estad sujetas. Esto es bien complicado. La sujeción es algo que es complicadísimo, hermanos. Es el diseño de Dios. Que la mujer esté, ¿qué? Sujeta. Escuchen bien, ¿ok? Jóvenes que no se han casado. Si tu futura esposa no es obediente a su papá, vas a batallar toda la vida. Lo repito. Si tu futura esposa no obedece, no se sujeta al padre, le vas a batallar. ¿Por qué? Porque si se revela a su papá, se va a rebelar contigo más de dos veces, al doble. Y una mujer rebelde está difícil, hermanos. Una mujer que no le hace caso está difícil. Le vas a batallar. Ahora, ahorita veremos un poco más de esto, pero veamos, casadas, fíjate, casadas. Es el diseño de Dios, uno más. El mandamiento es este. ¿Y a quién se debe de hacer? Estad, ¿qué? Sujetas, ¿a quiénes? ¿A vuestros qué? A vuestros maridos. Está difícil. En la cultura hebrea, dicen que Sara, quien es la matriarca del pueblo de Israel, que a Abraham le llamaba mi señor. ¿Qué quiere decir esto? Señor, del griego kurios, del hebreo Adón, para Dios es Adonai, significa que dueño, amo. Cuando las hebreas llegaban a su casa, sus esposos, dice que llegaban, tomaban la mano del patriarca, del esposo, y le daban un beso en la mano y decían, mi señor. Qué bonito, ¿a poco no? Imagínate tú que llegues a tu casa. Ahí está la comida. Sírvete. Fíjate, el concepto, pero es el reflejo del amor que le tiene el esposo. ¿Estás sujetos a quién? A vuestros maridos. ¿Cómo qué? ¿Cómo conviene? Ahora, ¿qué significa esa parte de estar sujetas? Viene de la palabra gunei, una más, y viene de la idea huputazo, una más. Este término griego se utilizaba en el ejército romano para indicar a alguien que está en un rango inferior, el cual debe obedecer a aquella persona que está sobre él. Y luego dice, ¿cómo conviene? Uno más. Ahora, ¿qué significa convenir? Son dos palabras, una es completar y otra es venir. Esto es completar el proceso del mandamiento. Cuando una mujer se sujeta, está obedeciendo el mandamiento. Veamos en un hogar, lo vamos a ver más el domingo, que hablaremos un poco más de la familia disfuncional, pero el diseño es, el hombre es cabeza del hogar, el hombre busca a la mujer. Es el diseño, el hombre busca a la mujer. La mujer se encuentra y la mujer se sujeta al hombre. Si el hombre es cabeza y ama, y la mujer se sujeta y respeta, el matrimonio es bello. Lo voy a repetir. Yo estaba en la India, fui a predicar la parte de Cochín, y siempre doy este ejemplo porque es muy interesante. Cuando yo llegué a la India, fuimos a una boda. Y en la India, los hermanos de la iglesia, fíjate, todavía deciden ellos, como en los tiempos del primer siglo, en el caso de los corintios, si usted recuerda el concepto, dice Pablo a los Corintios capítulo 7, dice, si la quieres dejar casar, puedes, y si no quieres, no tienes que. Tú decides, le dice al papá. Imagínate, allá los hermanos deciden con quién se casa su hija. Y cuando yo llegué a la boda y le dije, el tenene, le dije, oye, felicidades que te vas a casar, ¿y cuánto tiempo tienes conociendo a la hermana? Le digo, y dice él, es la primera vez que la voy a conocer. Digo, no puede ser. Y entonces voy y le digo a uno de los hermanos, a los ancianos, le digo, hermano, explícame tú esto porque yo no entiendo esto. Pero ¿cómo va a funcionar el matrimonio? Dice, ¿cómo? Sí, o sea, si no la conoce, ¿cómo sabe si hay química? Dice, ¿de qué me estás hablando? Dice, no, la Biblia es clara. Él ama, ella se sujeta, van a vivir felices toda la vida. Pero no la ha visto nunca, ¿qué tal si tiene bigote? No tiene nada de malo, pero ¿qué tal si lo tuviese? O sea, que le creciere. ¿Qué concepto es este de completar, hermanos? Nosotros decidimos con quién nos casamos, pero por eso uno cuando tiene hijos tiene que decirle, tómate el tiempo para casarte. No llevas prisa. Ve, es buena mujer, o sea, le da de tomar a los camellos. Es obediente con los padres.
Porque si ya es coqueta a esa edad, ya le habla a la gente. O sea, va a ser un problema hecho. Te estás casando con un problema. Imagínate que le digas, oye, ¿me podrías traer un vaso de agua? Tráetelo tú. Todavía no están ni casados. Imagínate que van por la calle platicando y de la mano, mira, qué bonito tener hijos. Qué bueno, porque tú los vas a cuidar. Yo no voy a cuidar nada. Tú tienes que empezar a ver esas señales como banderías rojas. El diseño es ¿qué? Hombre, amar. ¿Qué es amar? Actuar. Esto está difícil, hermanos. El hombre tiene que actuar. Amar a la mujer. ¿Y la mujer tiene que qué? Respetar. Es el diseño de Dios. Respetar. Imagínate tú que llegaras a tu casa. Levanta la mano, ¿quién está casado? Levanta la mano aquí para ubicarlos. Uno, ¿quién más? Dos, ¿ok? Imagínate tú que llegas a tu casa, hermano, y que tu mujer te diga, bienvenido, mi señor. ¿Te emocionaste, a poco no? Nunca ha pasado. Imagínate tú, hermano.
Así es en tu casa.
Así es en tu casa. Sí, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Que como el hombre no ama a la mujer, porque esto es un ciclo, si tú no amas, no te va a respetar. Ustedes se acuerdan lo que dice Colosenses, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí, Colosenses capítulo 3. Colosenses, cuando le habla al esposo, fíjate el diseño de Dios y su importancia. Colosenses capítulo 3, en el versículo, en el versículo 19 y 20, fíjate cómo dice 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis que ásperos, ¿con qué? Con ellas. ¿Qué significa ser ásperos, hermanos? ¿Qué significa hacerlas enojar? Hay mujeres, hermanos, que se enojan por cualquier cosa. Es más, hasta en México hicieron un programa que se llama Mujeres Asesinas. O sea, hay mujeres que se enojan por cualquier cosa. ¿Pero quién las hace enojar? Mira, la esposa, el marido bien don calmas, bien tranquilo, y la mujer toda acelerada. Pero fíjate, cuando hablamos de esto, no seáis ásperos. La mujer, si la haces enojar, no te va a respetar. Tienes que amarla. Fíjate, ahí está el hombre y le da dinero a su mamá. Y no le dice a su esposa. Y luego la mamá, bien imprudente, dice, ay, mijito, enfrente de ella, gracias por los millones de pesos colombianos que me diste ayer. Y la esposa es, ¿tú crees que no se va a enojar? ¿Tú crees que no se va a enojar? Fíjate, el hombre va a la tienda, al supermercado, y empieza a coquetear con la cajera. Muy amable. Y la mujer nada más era así como que, ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Que no está casado? ¿Qué? ¿Tú crees que no se va a enojar? El hombre frío, todo el día, no le dice hola, no la abraza, no la besa, y luego en la noche le cambia la voz. Ya quiere andar todo romántico. ¿Tú crees que eso funciona? ¿Qué te va a hacer tu mujer? Vete para allá, hasta la esquina de la cama. Fíjate tú, daba yo una lección recientemente a los hermanos, decía, tú ves el rey David, un gran rey, pero les decía a los hermanos, pero dejó mucho que desear, porque cuando ya está viejo, ya está viejo, dice que en la cama le daba frío, y venían los siervos y le echaban una ¿qué? Una cobija y otra cobija, y estaba todos echándole cobijas, ¿verdad? Estaba bien frío. Y tú te has puesto a pensar, ¿pero dónde estaba Betsabé? ¿Dónde estaba Abigail, que era hermosa y de buen entendimiento? ¿Tú crees que no hay mujeres que toda la vida el hombre se la hizo de cuadritos, la hizo enojar, la hizo con... Y ahí está uno ya bien viejillo y ahí todo vivo con mucho frío. ¿Qué dice la mujer? Hasta le quita la cobija a la mujer. Muérete de frío, le dice. ¿Por qué? Porque es un receso, ya no hay amor, no hay, pero ¿por qué? ¿Pero qué sucedería si fuera de otra manera? Qué bonito el matrimonio. Cuando el hombre la ama, cuando no es áspero con ella, está al tanto de ella, provee para ella, provee, o sea, ¿qué necesitas, mi amor? ¿Qué necesitas? Mira, esos zapatos ya no, aquí están para tus zapatos nuevos. ¿Amén, hermanas? Ay, sí, ahí, sí, amén. Mira, este vez, mira, mi amor, aquí está. Mira, porque cuando un hombre, hermanos, ama, un hombre provee. Dice la Escritura que si uno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, espero con que incrédulo ya ha negado la fe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno provee, un hombre que, oye, ya tenemos 30 años de casados y todavía en la casa de mis papás. No. No. Es que está todo bien caro. Mira, la mujer prefiere un castillo pequeño, aunque sea un cuarto, hermanos, allá en el cerro o en el volcán acá, un cuarto, que es tener un calabozo en el castillo de su suegra, de veras. Entonces el hombre tiene que proveer. ¿Qué necesita, mi amor? Ah, ok, no hay problema, aquí está, pero también el hombre es que amoroso con su esposa, la sustenta y la cuida, dice Pablo. Maridos, amad a vuestras, ¿qué? Mujeres, así como Cristo amó, ¿qué? ¿Qué significa? Es cariñoso, todo el día. La mujer lo que quiere es, ¿qué? Comunicación. ¿O no es cierto? Te habla tu mujer, tú estás en el trabajo, ¿qué quieres? ¿Para qué me hablas? ¿Qué necesitas? La mujer está como... Y ya luego tú llegas en la tarde, en la noche, te pones la cobija y ya bien sonriente, hola, ¿cómo te estás? No. La mujer necesita ese concepto, porque qué hermoso es estar casados, hermanos, y llevar ese matrimonio. ¿Todos me entendieron, hermanos? Levanta la mano, ¿quién está aquí, hermanos? Ahora, uno más. Pero luego viene esto. Y eso lo dejaremos para la segunda hora. ¿Amén?
Amén.
Vamos bien. ¿Todos están conmigo?
Gracias.